y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Quiero saludarte en el nombre del Señor, pero también del ministerio de las iglesias del Amanecer de la Esperanza, tus hermanos que siempre están orando por ti, por tu vida, por tu familia. Te amamos porque el Señor nos amó primero y ha derramado su amor en nuestros corazones. Para nosotros es una dicha muy hermosa, por la cual agradecemos al Señor que tú estás contactado, contactada con nosotros. Por eso queremos que toda bendición espiritual que el Señor derrame en este servicio llegue a tu vida, llegue a tu casa, el río que sale, que nace, que se origina en el trono de Dios pueda inundar todo tu ser y toda tu casa, trayendo refrigerio de la presencia de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Aleluya. Amados, vamos a la palabra, vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, el versículo 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Este versículo revela los mensajes que estamos estudiando acerca de la paternidad del Señor. Tenemos unos meses estudiando estos mensajes y han sido de provecho espiritual. Hay un sinnúmero de hermanos que me han testificado que el Señor les ha ministrado y han podido ser tocados al ver el amor del Padre. Y yo me alegro mucho, me gozo, siempre oren para que Dios use la palabra revelada, la palabra ungida, para que llegue a nosotros, porque ese es el propósito. Vamos a leer en Oseas capítulo 11. Están conmigo, Oseas capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 4. Dice aquí, dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Hemos predicado acerca de este pasaje dos mensajes. Este es el tercero. En el primero hablamos del amor del Padre, llamando en este caso a su hijo Israel, y lo aplicamos a nosotros. Cómo el Señor nos ama, hablamos del amor del Señor hacia nuestras vidas, que el amor de Dios fue primero que el llamamiento, primero que la redención. La elección fue basada justamente en el amor del Padre. Después, la vez pasada hablamos del llamamiento, porque aquí dos veces Dios usa el verbo llamar. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces el 2 dice: cuanto más yo los llamaba por segunda vez. Entonces sigue lo que sigue. Y hablamos que ahí el primer llamado, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, está hablando del llamado, el llamado de la redención. Ese llamado para mí consiste en que nosotros éramos hijos de Dios, pero nosotros no lo sabíamos. Por elección, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, yo creí al Señor cuando tenía 16 años. En esos primeros 16 años, yo ahora puedo mirar que Dios andaba en pos de mí buscándome, pero yo no lo sabía. Fue a los 16 años que, como el hijo pródigo, yo volví en mí y me di cuenta que el Señor me amaba. Ahí me dio fe para ser salvado y me hizo nacer de nuevo. Esa es la experiencia tuya también. Israel estaba en Egipto 400 años. Conocía a Dios por conocimiento, por tradición. Sabemos que somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tradición, porque en ese tiempo todavía no se había escrito el Génesis. Sabemos que Dios envió aquí a José. Sabemos que luego vino Jacob con la familia. Así pensaban ellos. Y hemos estado aquí por 4 siglos o más. Fue cuando Dios descendió a Horeb, donde estaba Moisés, y le dijo: yo soy el Dios de vuestros padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlos. Luego dice y escuchó Dios el clamor y los reconoció Dios. Dice Éxodo: y los reconoció Dios. Y ahí esa palabra reconocer, ese mismo verbo conocer, el mismo verbo. Quiere decir que, y en otra ocasión, hay otro pasaje también donde Dios habla, que da a entender que en Egipto te conocí, en el sentido, Dios siempre ha conocido a Israel, está hablando en la relación. Y ellos habían oído de Dios, pero no conocían a Dios. Pero ahora ellos conocen a Dios. Es igual, recuerdan ustedes, para una ilustración nada más, recuerdan ustedes cuando Ana entregó a Samuel para que se dedicase a Dios y él servía allí bajo la orden del sacerdote Elí. Y cuando él era un chico, oyó la voz de Dios que lo llamaba: Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel corrió donde Elí pensando que era Elí. Ya Elí estaba mayor, estaba viejo. Y dice: habla, Señor, que tu siervo oye. Y dice: no, yo no te llamé. Ve, acuéstate, que yo no te llamé. Él volvió y se acostó, posiblemente se durmió. Volvió otra vez la voz de Dios: Samuel, Samuel, Samuel. Él se levanta, corre, pensando que era Elí. Le dice: habla, Señor, que tu siervo oye. Él dice: no, yo no te he llamado. Regrésate a la cama. Se va a acostar de nuevo y oye la tercera vez la voz de Dios: Samuel, Samuel, Samuel. La tercera vez entendió Elí que Dios estaba llamando al joven. Y dice la Biblia: porque todavía Samuel no conocía la voz de Dios. Si ves, ya Samuel fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo las circunstancias para que su madre decidiera dedicárselo a él. Todo estaba trazado en la soberanía de Dios. Ahora viene Dios a tratar con Samuel. Aunque aquí está hablando del llamamiento ministerial o sacerdotal, Yo lo estoy usando como una ilustración para hablar de este, del llamamiento de la redención, que es que aunque fuimos elegidos por Dios, no conocíamos a Dios. Pero el Señor vino y se nos apareció y nos llamó. Nos hizo renacer a una esperanza viva por el bendito Evangelio. Y nacimos de nuevo por la gracia del Padre. Entonces, se nos predicó, creímos en el Señor, porque nacimos del Espíritu y estamos sirviendo al Señor. Ese fue el primer llamado del Padre. Ahí supimos en ese llamado que el Padre nos amaba, que nos había elegido. Y estamos aquí por ese primer llamado. Ahora, aquí habla de un segundo llamado. Y yo digo segundo llamado porque dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y después dice: cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Estos pecados, el culto a Baal y ofrecer sahumerios a los dioses cananeos, no acontecieron en Egipto. En el desierto hubo idolatría, como el becerro, y allá en Baal Peor hay incidentes. Pero a Baal lo adoraron fue ya cuando entraron a Palestina, o a la tierra prometida. Por eso yo veo aquí por revelación dos llamados: el llamado paternal de Dios, el llamado del Padre a la redención, donde Él nos revela que nos amó desde antes de la fundación del mundo y que ahora se aparece a nosotros para revelarnos ese amor y para tener una relación con nosotros. Ahora, ¿qué sucede? En ese proceso de conocer a Dios desde que fuimos redimidos, pero ahora lo voy a aplicar a Israel. Aquí dice Dios que Dios no solamente llamó a Israel una vez para que saliera de Egipto, sino que el llamado fue constante. Dice: cuanto más yo los llamaba, cuanto más yo los llamaba, quiere decir que el llamado es persistente, reiterado, tanto más se alejaban de mí. Y ahí viene el reto del Padre. Llamo y sigo llamando. Israel sigue rechazando. Igualmente pasa con nosotros. Pero el amor del Padre no se cansa. Es un amor pactado, un amor obstinado, un amor a pesar de que somos malos, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos contradictores, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que le damos la espalda como predicamos en los mensajes de la dispersión, Él sigue detrás de nosotros porque Él es el Padre y Él no se cansa de llamar. De hecho, quiero estudiar lo que significa ese verbo llamar. Ese verbo llamar es el verbo hebreo kará, que significa que transmite la idea de acosar a una persona que uno encuentra. El primer significado de la palabra kará es acosamiento. Es cuando han visto ustedes a una persona que te acosa, que está encima de ti. Bueno, hay acosamiento sexual, cuando estás, qué linda eres, y acá, y tú déjame, y sigue. Hay otras personas que es haciéndole bullying, o lo que sea, o quieren algo de ti y persisten y tú te sientes acosado. Eso es lo que significa la palabra kará en hebreo, un acosamiento. Pues yo te digo, Dios es un acosador y vive acosándote el vida entera, porque eres de alta estima, porque eres honorable, porque Él jamás va a permitir que tú te pierdas. Él jamás va a permitir que tú te extravíes. Él, así como hacen los padres, que no importa que los hijos se rebelen diciendo: mami, ya deja los sermones, déjame tranquilo, ya yo tengo edad. Y los padres siguen. ¿Por qué? Porque el amor no se cansa, el amor no se fatiga. El amor del Padre es divinamente persistente. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es un acosamiento constante. Por eso dice ahí: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y se iban a los baales y a los ídolos y ofrecían sahumerios. Me dieron la espalda, me rechazaron, me cambiaron por otros dioses. Pero yo, cuando elijo, elijo para siempre. Yo no elijo por un tiempo. Los hijos no son hijos a veces. No son hijos por 10 años. No son hijos por 20 años. No son hijos solamente cuando son obedientes o cuando permanecen en la casa. Los hijos son hijos siempre. Aunque nos rechacen, aunque nos salten el respeto, aunque se alejen de nosotros, aunque no quieran vivir con nosotros, aunque nos enojemos con ellos, siguen siendo hijos. Y tú continuarás siendo un hijo de Dios para siempre. Amén. Amén. Y todas las veces que tú le des la espalda a Dios, Dios va a ir detrás de ti. Ya lo van a ver, como lo estudiamos en la dispersión, va a ir detrás de ti. Y cuántas veces tú y yo nos extraviemos, el Padre va a estar ahí llamando, llamando, llamando. Como dice la canción: oigo del Señor la voz llamando, constantemente llamando, llamando. El Padre llama a sus hijos. Esa palabra, escuchen, llamar, significa llamar fuera, llamar por nombre, solo diferentes significados. Pero esa palabra significa, escuchen, aclamar, gritar, invocar, pregonar, proclamar. Hasta se usa para predicar y profetizar y promulgar y publicar. Pero interesante, significa dar voces. Y justamente eso es el significado de la palabra aquí: dar voces. La idea es, dice, esta es la idea, como los llamaban los profetas, o sea, Israel, la idea era que los llamaban a gritos, con persistencia, pero ellos respondían con desprecio, siguiendo a los baales y menospreciando al que llamaba. Y la palabra es dar gritos, por eso se traduce aclamar. Dar gritos detrás de una persona. Ese cuadro lo vemos constantemente cuando los padres están detrás: hijo, por favor, ya déjame. Y el padre detrás: pero quiero hacerte bien, es que estás en un peligro, es que es mi deber es cuidarte y protegerte. Pero el hijo no entiende. El hijo tira la puerta. Y si el padre sale y sabe que va a un peligro, toma el auto y le va detrás. Dios te dice: no te dejaré ni te desampararé hasta que yo no cumpla el propósito contigo. Así le dijo el padre a Jacob, y nos dice a cada uno de nosotros también, amados. Así que los profetas dieron gritos detrás de Israel por milenios, amados. Y Dios no se cansó. Mataron a los profetas y Dios no se cansó. Mataron a su hijo y Dios no se cansó. Y siguen rechazando y Dios no se cansa. Y un día el amor de Dios va a triunfar en las vidas de sus hijos. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor ágape. Ese es el amor con el cual el Padre nos ama. Escuche, hermano. Estudiemos esa palabra, cará, que significa aclamar, llamar, dar gritos. Veremos en algunos pasajes donde se usa esta palabra para que podamos entender. Miren ustedes, vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos a leer primeramente del, del 1 hasta el 6. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Oiga cómo se enojó el padre, en gran manera. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Párense ahí, para ir después por parte. Aquí el primer mensaje de Zacarías es que Dios se enojó grandemente contra los padres hebreos. Y dice ahí, entonces Dios hace un llamado: volveos a mí. Le está hablando a la generación de Zacarías. Dice: vuestros padres se rebelaron contra mí. Ahora ustedes también se han extraviado. El mensaje es: volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Yo quiero volverme a ustedes. Porque, amados, aunque el Padre nos ama y es persistente y va a ir detrás de nosotros dando voces, como hicieron los profetas, como voz de Dios, Dios no puede hacer nada si nosotros no nos regresamos. Por ejemplo, si Él anda detrás de nosotros y sigue gritándonos y gritándonos, Él espera que en un momento dado nosotros nos viremos. ¿O no es así? Porque Él quiere tener una relación, Él quiere restaurar relación con nosotros. No es el deseo de Dios estar clamando todo el tiempo. Él espera que nos volvamos a Él. Y Él dice: si tú te vuelves a mí, yo me voy a volver a ti. Yo sigo llamando y seguiré llamando, como lo hice con vuestros padres, con la generación pasada. Sigamos con el 4. Y dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos. Espérense, no se me vaya. Vamos a leer el que sigue, regresamos. Voy a leer, dice: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Regresemos al 3, al anterior. Dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Ahí está el verbo cará, clamaron. Quiere decir que los profetas anduvieron detrás dando voces a los padres, a la generación anterior, a esa generación, dando voces. ¿Desde cuándo está Dios dando voces a Israel? ¿Desde cuándo está Dios dando voces a la iglesia? ¿Desde cuándo está Dios dándote voces detrás de ti y de mí? Amados, cada vez que yo hablo del amor de Dios, yo o cualquier predicador, ustedes dicen amén, ustedes aplauden, ustedes reciben, ustedes son consolados, ustedes son fortalecidos. Pero la pregunta mía es, ¿cuántos de nosotros, cuando vemos el amor del Padre, nos enternecemos, somos tocados y decimos: caramba, no seré rebelde para siempre? No, yo voy a asumir una responsabilidad. No voy a permitir que el Padre siga toda la vida voceándome detrás. Yo me voy a regresar. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Y habrá un encuentro entre el Padre y los hijos. Y eso es lo que Dios quiere. Por esto esos mensajes. Dios quiere que nos volvamos al Padre. El Padre se quiere volver a nosotros. Quiere vernos. Él quiere estar frente a nosotros. No puede ser el patrón, Él detrás siempre dando voces, Él detrás siempre insistiendo, Él detrás amonestando, consolando, ayudando, y no hay una respuesta de los hijos. ¿Cuántos hijos aquí, por amor al Padre, le dicen: Padre, yo me voy a regresar a ti? Ya no dé voces detrás de mí, yo voy a oír tu llamado. Y eso implica mucho. No estoy solamente hablando de lo que se entiende por las palabras llamar y regresar. Es más que eso. Eso es aplicable a todas las cosas donde estemos extraviados y donde el Espíritu Santo nos está hablando, nos está ministrando. ¿O fue una casualidad que antes del mensaje comenzó a hablarnos de esto? Yo no estoy hablando de esto porque hablé antes del mensaje de aquello. No, no, no. Simplemente que ustedes saben que lo que estoy hablando estaba acá. Estaba acá desde la semana pasada, porque yo la semana pasada pensaba que iba a llegar hasta aquí, pero no llegué. Así que esto no es un asunto nuevo. Dice así: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron, cará, vocearon detrás los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Quiere decir, a vuestros padres, la generación anterior, yo me cansé de dar voces detrás de ellos, pero no me atendieron. Vamos a ver si esta generación cambia las cosas. Yo aplico esta palabra a nosotros. Somos la generación de hoy. ¿Cuál será la respuesta al Padre bueno, tierno y compasivo hoy? ¿Vamos a seguir como la generación anterior? ¿Vamos a seguir como Israel, que tantas voces ha dado Dios por milenios enviando a los profetas? Miren las voces de Cristo. Miren cómo Cristo lloró a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y dice: ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Debajo de mis alas y no quisisteis. ¿Cuántos hoy? Y esto para meditar. Le queremos decir al Padre: Padre, si la generación anterior no supo interpretar tu amor, ni respondió a tu misericordia, yo quiero con tu generación hacer un cambio. Se sobreentiende que seamos nosotros que andemos detrás de Dios, porque, amados, el que anda detrás es el que necesita, ¿o no es así? ¿Quién anda detrás? El que necesita. ¿Quién busca ayuda? El que necesita. Se sobreentiende que seamos los hijos que andemos detrás del Padre, pero el patrón es el mismo de siempre: el Padre detrás de los hijos. ¿Cuántos en nuestra relación con nuestros padres, después que se murieron, fue que llegamos a recapacitar? Gloria a Dios que Dios no se muere. Pero no llegues tú a tu lecho de muerte con culpabilidad. Hoy es el día para escuchar la voz del Padre, que está llamándonos, clamando detrás. Seguimos. Miren el versículo 6. El 5, ¿verdad? Vuestros padres, ¿dónde están? Oigan bien, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Escúchenme, ¿sabe lo que quiere decir aquí el profeta? Vuestros padres, ¿dónde están? Se murieron. ¿Dónde están los profetas que yo envié detrás de ellos, dando voces detrás de ellos, a los cuales no escucharon? ¿Dónde están los profetas? Bueno, se murieron. Se murieron también. Murieron los padres a quienes los profetas les dieron voces detrás. Murieron los que no escucharon las voces de los profetas, o sea, vuestros padres. Murieron los profetas que dieron el mensaje de parte de Dios a vuestros padres. Pero ahí quiere decir, pero la palabra ha llegado a vosotros. En otras palabras, ya se murieron los mensajes, ya se murieron vuestros padres, ya se murieron los profetas, pero la palabra mía anda todavía detrás de vosotros, dando voces detrás. En otras palabras, la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es eterna. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra permanece para siempre. Mientras hay palabra de Dios, hay esperanza para nosotros. Mientras haya voces detrás de nosotros, hay esperanza. Por eso Dios dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el Padre también da lecciones. El Padre también enseña. Más adelante hablaremos de la disciplina del Padre. El Padre, como pasó con Israel, puede guardar silencio por un tiempo y dejarnos y entregarnos a nuestro extravío. Y después que vengamos, como decimos con nuestros hijos, con la cabeza llena de chichones y de golpes, entonces venimos a buscarlo. Él no quiere eso para nosotros. Él no quiere que regresemos a Él apaleados, como el hijo pródigo regresó, pobre, miserable, avergonzado, malgastando toda la herencia del padre. El padre lo recibió, hizo fiesta, lo bañó, lo perfumó, lo abrazó. No es madurez. Conformarme con el hecho de que Dios me ama, de que Dios va a persistir detrás de mí, de que Dios me perdona. Eso no es madurez. La madurez de un hijo amado como Jesús es: voy a escuchar la voz de mi Padre, porque en mi vida hay un propósito y yo no me puedo pasar la vida corriendo de mi Padre, desoyendo su voz o la voz del que llama, del que ama, del que el que me ama, y llegar después viejo, cansado, derrotado, cuando ya mi vida no vale nada, cuando ya no tengo fuerza para nada. El Padre nos recibe y para el cielo vamos, pero hemos malogrado el propósito del Padre. Y por eso Dios está hablando hoy. Y esta palabra está hoy aquí, detrás de ti, detrás de mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Padre. Sigamos con Zacarías. Leamos el versículo 14, donde también se usa el mismo verbo. Dice el versículo 14, 1:14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo... Así ha dicho Jehová de los ejércitos: se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Párate ahí. Clamé. Ese verbo clamar, ese mismo verbo, cará. Dios clamó a gran voz y le dice al profeta: levanta tu voz, clama de voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo sus rebeliones y a la casa de Jacob sus pecados. Dios clamó, ahí es, en alta voz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Espiritualmente hoy, Sión es la iglesia a la cual Dios cela. Dios te cela. A ti y a mí nos cela. Porque somos, como hemos estudiado, de alta estima. Porque somos honorables. Somos de gran valor. Y como Dios nos ha dicho, lo que nos da valor es su amor. Lo que nos da valor fue lo que pagó para salvarnos. Y pagó el altísimo precio de su Hijo debido al valor que tenemos para con Él. El valor del amor. Seguimos. Leamos el versículo 17 ahora, que se usa otra vez el mismo verbo, cará, el 17, dice, clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía Jerusalén. Párense ahí, eso es demasiado misericordia. Miren el tono de estos versículos, el llamado persistente del Padre. Y ahora dice, clama de nuevo. En otras palabras, levanta una vez más tu voz, Zacarías, diciendo, así ha dicho de Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con abundancia del bien. En otras palabras, mis pensamientos para contigo, iglesia, son pensamientos de bien y no de mal. Todavía tengo planes con tu vida. Todavía tengo la esperanza de que tú me vas a escuchar y voy a cumplir el propósito que tengo con tu vida. Todavía, dice el Señor, voy a estar accionando para que el propósito con el cual te redimí se cumpla y tu vida no sea una vida vacía, una vida vana, una vida sin sentido, una vida inútil. Todavía, dice el Padre, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión y escogerá todavía Jerusalén. A pesar de la rebelión, todavía tiene planes con Israel. Todavía tiene planes con la iglesia. Todavía Él anuncia que vamos a rebosar de bienes. Y todavía él manifiesta que ha escogido a Sión, que ha escogido a la iglesia. Todavía. ¿No es suficiente amor del Padre? Zacarías 7:13. Vamos a Zacarías 7:13. Dice, aconteció que así como él clamó, oigan bien, y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Parémonos ahí. Aconteció que así como él clamó y dio voces detrás en ese tiempo de los padres y de aquella generación, ahora aplicando a la iglesia, a nosotros hoy, aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos saben que la voz del Padre se calla por un tiempo? ¿Lo saben o no lo saben? ¿O tienen la boca tapada para decir amén? Oh, yo no te voy a hablar de un amor como ese amor que se habla por ahí, donde no importa lo que yo hago, el Padre como quiera va a ser igual, ¿no? Él no cambia y no va a cambiar. Pero el Padre disciplina. El Padre da lecciones. Y cuando Él no logra con nosotros lo que quiere, por las buenas, entonces, ¿cómo hacen los padres? Traen la disciplina. ¿O no? ¿Qué padre es aquel que nos disciplina? Dios también disciplina. Qué triste es cuando Dios se cansa de llamar y no le abren. Qué triste. Y después, cuando deja de tocar. ¿Han visto lo que sucedió en Cantar de los Cantares con la amada? Que el esposo fue y le tocó y hasta le quería abrir la puerta, quería entrar y ella no lo dejó entrar. Y después ya no se oía el ruido en la puerta. Y entonces cuando fue a abrir, ya era tarde. Y el esposo no estaba allí. Y dice Cantar de los Cantares porque es una representación de la iglesia, según he interpretado la iglesia hoy, salió la amada a preguntar a las doncellas en Jerusalén, ¿dónde está mi amado? Y nadie sabía dónde estaba el amado. Y los guardias de la ciudad la confundieron, parece, y la maltrataron, la azotaron, le hicieron mal. Y sufrió muchísimo antes de buscar al amado. Ahora, ¿dónde está mi amado? Y salía ella clamando, ¿dónde está mi amado? Gloria a Dios que lo encontró. Pero qué triste es cuando, como dice ahí, como ellos no me escucharon, yo tampoco voy a escuchar. Es necesario que pasemos por la angustia, la desesperación de clamar a Dios y que Él no nos escuche. Cuando Él está hablando hoy, el Padre está hablando hoy. Una vez más, el Padre se levanta llamando nuestra atención, clamando detrás de nosotros. Pero Él dice ahí, y no es una amenaza, Él lo hace. Cuando ellos fueron los que clamaron dando voces, el Padre no respondió. Y es desesperante cuando el Padre no contesta. Ahora, sigamos. Voy a leer un incidente que Dios me dio para ilustrar esto. Vamos a proyectar allí a 2 de Samuel, capítulo 3, los versículos del 13 al 16. 2 de Samuel, capítulo 3, los versículos 13 hasta el 16. Y David dijo, bien, cuando Abner quiso hacer un pacto con él, que era el hijo de Saúl, después que murió, que estaba reinando en el norte. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Sigan. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, que era Isboset, era el rey, Abner era el capitán del ejército. Acuérdense que Mical era la esposa de David, era esposa de David, que por siempre puso de los filisteos, Saúl se la concedió, pero después se la quitó. Él ahora reclama a su mujer, pero ya ella se había casado y tenía como 5 hijos con otro hombre. Entonces David dice, después de esto envió David mensajeros a Isboset, que era el hijo de Saúl, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Sigan. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda y vuélvete. Entonces él se volvió. Qué triste ver a este hombre detrás de su mujer. Mical, 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 no me dejes, Mical, devuélvame a mi mujer. Así anda Dios detrás de la iglesia. Mis hijos, mis redimidos, no me lleven a la cautividad, a mis hijos. Traédmelos acá. Asciende el Padre. Posiblemente la parte más hermosa, ya que estoy hablando del mensaje, el primer mensaje era el llamado paternal de la redención. Ahora es el llamado paternal de la restauración. En otras palabras, cuando, como dice ahí, cuando nos desviamos, cuando dejamos al Señor y nos vamos en pos de otros dioses. Dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Es el texto que estamos estudiando. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Estamos estudiando el verbo kará, llamar. Dios insistía detrás. Ahora, vamos a Isaías capítulo 11, perdón, capítulo 40, del 1 al 11. Isaías 40, del 1 al 11. Atención acá. Aquí se usa tres veces el verbo kará, pero con una nota de restauración. Ya no como este último mensaje que no nos gustó. Yo sé que si usted lo dejan, usted lo quita de la Biblia ese texto. El que leímos anteriormente, que clamarán a mí, yo no lo responderé. Te borren ese texto que no me gusta. Bueno, que eso que te voy a leer ahora sí te van a gustar. Sí, porque nosotros vivimos leyendo promesas. Todos los textos que te mandan a ti para consolarte, pero no mandan para exhortarte. Amados, ¿cuántos saben que la exhortación también es consolación? Yo quiero decirte algo si no lo sabías. La misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa por exhortación, se traduce también consolación. La misma palabra. Porque yo entiendo que exhortación también es consolación. Porque Dios te está librando del mal. Y no hay mejor consolación que librarte del mal. Somos consolados cuando nos prometen bendecirnos. Y esa es la consolación que nos gusta. Cuando nos prometen, mira, te voy a ayudar, voy a estar contigo, no te voy a dejar. Amén, 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 amén. Eso es una promesa, te están diciendo algo. Pero la exhortación te está guardando para siempre. Es más, el que anda, el que recibe la exhortación, nunca jamás necesitará consolación. En ese aspecto que estoy hablando de un aspecto tal. Porque si tú escuchaste a Dios en la exhortación, tú no vas a tener necesidad que te estén diciendo todos los días una consolación, porque ya tú la escuchaste y ya Dios te libró del mal, porque escuchaste su voz. La obediencia te libra. La obediencia no solamente agrada a Dios, te libra del mal y hace que Dios cumpla el propósito en tu vida. Hoy no se oyen los aplausos. Amén. No es porque yo quiero que tú aplaudas, es porque el Padre está exhortando. Y a la consolación la aplaudimos, a la exhortación Pero el hijo maduro sabe que la exhortación es más bendición que la consolación. Porque la consolación es una palabra de ánimo. La exhortación es que Dios me está librando del mal y del sufrimiento y del dolor. Y eso es madurez. Isaías 40, 1 en adelante, hasta el 11. Vamos a leer 1 y 2 primero y después seguimos. Este es un mensaje de consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Gloria a Dios. Estas son las voces consoladoras de Isaías 40. Diga conmigo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dígalo otra vez: consolaos, consolaos, pueblo mío. Está hablando el Padre a sus hijos. Diga conmigo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Ahora el 2. Ahora le está diciendo Dios al profeta: hablad al corazón de Jerusalén. En otras palabras, acuérdense que los profetas son los mensajeros que andan detrás, voceándole al pueblo de Dios a alta voz. Le dice: clama al corazón de Jerusalén y decidle a voces, diga cará, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Párense ahí. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces. ¿Cuántos saben que el Padre habla al corazón? Saben que hace muchos años Dios me habló a través de José, que cuando tuvo que confrontar a los hermanos después de la traición que lo vendieron, dice que José habló a sus hermanos al corazón. Hace unos ciertos años que yo aprendí. Y Dios me dijo: cuando tú vayas a hablar con alguien, háblale al corazón. Y a veces yo voy donde un rebelde, le digo: mira, no te quiero hablar a tu mente. ni a tu razón. No quiero tu opinión. Lo que yo quiero es que permíteme hablarle a tu corazón. Digo, si se tiene corazón, me oye. Entonces le hablo con ternura a su corazón. Aprenda usted también eso, porque Dios habla al corazón. Y yo veo aquí algo muy lindo, porque habla el corazón, pero sigue voceando. Porque ahí donde dice, decirle a voces, es la misma palabra cará. Decirle a voces. La pregunta mía es, ¿por qué Dios tiene que estar voceando tanto? Se va a quedar ronco. ¿Por qué dejarlo? Que grite tanto detrás de nosotros. O queremos probar su amor como padre. Ya lo conocemos. ¿Qué es lo que hay que decir a voces? Que su pecado es perdonado. Qué lindo mensaje. O Dios tiene que decir, te perdoné. Santo Dios, cuán duros somos. Que el Padre persiste, que nos perdonó y tiene que decirnoslo a voces. Pero ahora habla también al corazón. ¿Y cuál es el mensaje? Que su tiempo ha llegado. Que yo he perdonado a mi pueblo y que él he pagado el doble por sus pecados. En otras palabras, por su pecado yo le he dado el doble. O sea, doble perdón, doble honra. No te pagué de acuerdo a tus pecados, sino que se estoy pagando con perdón y honra. Ahora miren el 3. Voz que clama en el desierto. ¿Voz que qué? Esa palabra clama es cará. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Párense ahí. Ahora, el mensaje del versículo 2 está muy lindo, porque habla al corazón a voces para decir que no solamente me ha perdonado, sino que doblemente me ha perdonado y que doblemente me ha honrado. Ese cualquiera lo oye, ¿no? ¿O sí? Pero ahora dice, voz que clama en el desierto. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Qué significa en el desierto? ¡Wow! Puedo detenerme hablando en el desierto. El desierto es la escuela de Dios. En el desierto es donde Dios nos lleva cuando quiere hablarnos al corazón. Dice en Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Óigame bien, cuando Dios quiere hablarte, te lleva a solas con Él al desierto para hablarte al corazón. En el sentido espiritual es que te mete en aflicción, en situaciones. En el desierto no hay agua, no hay comida. Te lleva al monte sin comida, sin novio, sin esposa, sin trabajo, sin salud. Y en el sin, encuentra el con. Y encuentra a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escuchen, amados. Cuando hay rebelión, Dios te manda a Babilonia, a la dispersión. Pero cuando es que tú no entiendes algo y no te has revelado todavía, te lleva al desierto para hablarte al corazón. Una cosa es la cautividad y otra cosa es el desierto. Dios envía la cautividad a una persona obstinada y rebelde. Pero al desierto, a alguien que aunque está confundido, está extraviado, todavía no ha endurecido su corazón. Y dice, ven conmigo a solas y te mete a para hablarte al corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando David pecó contra Dios y Dios le dijo, te expongo 3 géneros de castigos. Te van a castigar los enemigos por un tiempo, o yo por tanto tiempo. Y David pensó, wow, los 3 castigos son terribles. Pero dice, no me entregues en las manos de los enemigos. Castígame tú porque tú tienes misericordia. ¿Sabes lo que Dios le propuso? Le dijo, David, te voy a poner a elegir entre cautividad y desierto. Cautividad es cuando Dios te entrega en las manos de Nabucodonosor para que te lleve a la cautividad. En otras palabras, te entrega en las manos de los enemigos. Desierto es cuando Él te lleva a un lugar solitario para Él estar contigo y hablarte y tratar contigo. Pídele a Dios que nunca haya cautividad, porque la pandemia trajo cautividad. Pero yo quiero decirte que a pesar de que la pandemia trajo cautividad, hay muchos que Dios no los ha llevado a cautividad, sino que los ha dejado en el desierto. Estoy hablando espiritualmente hablando. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. En otras palabras, yo tengo pensamientos de hacer rebosar de bien tu vida y tu casa y cumplir el propósito y bendecirte y darte días lindos y días gloriosos. Como padre, te quiero bendecir. Tengo muchos planes con tu vida, pero prepárame el camino, porque yo no puedo pasar donde hay desorden. Preparar el camino es enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. En otras palabras, el rey va a pasar, es necesario enderezar los caminos torcidos, es necesario levantar lo que está apocado, limpiar lo que está sucio, porque de la única manera que Dios pasa es cuando el camino está barrido y está preparado. El camino es el corazón, amado. Ese es el camino, el corazón. Prepáralo. Prepara. El Padre tiene pensamientos muy lindos, amados, muy lindos. Esta pandemia no durará para siempre. Dios prometió en los últimos mensajes, dice ahí, que Él traerá a sus hijos de lejos. Solamente se quedarán en Babilonia los que no quieren regresar, los obstinados y rebeldes, que no quieren ir a pasar el trabajo de dar un viaje por el desierto y venir a reconstruir y hacerle frente a Zambalá y a Tobías y a ponerse a reconstruir. Es un trabajo muy, muy arduo. En Babilonia estamos pasando muy bien. Te estoy aplicando la palabra. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Seguimos. El 4. Todo valle sea alzado. O sea, lo que está apocado abajo del valle se suba. Y bájese todo monte, lo que está muy elevado que se baje. Y lo collado, que también son montañas, que se bajen. Y lo torcido que se enderece. Y lo áspero que se allane. Y cuando se le prepara el corazón, el camino al Señor, dice entonces, se manifestará la gloria del Padre. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Padre ha hablado. Denle un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la manifestación de la gloria del Padre? Entonces preparemos el camino. ¿O ustedes creen que esto es un requisito arbitrario? No es porque Dios te quiere poner condiciones para hacerse importante. No, es que Dios no puede pasar donde hay basura en el medio, donde hay obstáculos en el medio. Dios no puede caminar por un camino torcido. Hay que enderezar. Dios no quiere pasar donde hay una montaña. Bájate, está muy altivo, bájate. O la persona que está muy apocada como un valle, yo no sirvo para nada y está ahí abajo desanimado, vuelto nada. Levántate, porque la gloria de Dios quiere pasar por tu vida. Amén. Yo entiendo que espiritualmente es que lo montañoso se baje, es que lo que está muy altivo, arrogante se baje, lo obstinado, lo rebelde se baje. Pero aquellos de poco ánimo que están apocados, que son como valles, que están abajo, abajo. A mí todos los valles en la montaña allá abajo, están allá abajo, caídos, desanimados, culpando a los demás. Y dice Dios, levántate, hazme camino. Yo no paso allá abajo, ni paso de allá. No, bájame el monte y súbeme el valle y hazme una calzada para yo correr, porque voy a pasar mi gloria y toda carne la verá en tu vida. ¡Aleluya! ¿Le creemos a Dios? Le creemos al Padre. Amén. ¿Dónde está el pueblo que se para y se vira y le dice al Señor: hasta ahora te he dado la espalda, hasta ahora he oído tus voces, pero hoy, Señor, me detengo, porque tú tienes planes de manifestar la gloria en mi vida, pero tú quieres que yo prepare el camino? Acuérdense que no es porque Dios quiera exigirte, es que Dios no puede pasar donde hay cosas torcidas, altivas, apocadas, dañadas. Hay que hacer un camino para que pase la carroza del rey. Porque miren el versículo que sigue, el 6. Dice: voz que decía, da voces. Ahí está el cará, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Dice que toda carne es hierba, y toda su gloria, la del hombre, como flor del campo. Siga el que sigue. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, tú y yo somos hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Párate ahí. ¿Tú sabes qué significa esto, amado? ¿Tú sabes lo que la hierba? La hierba representa el hombre. El hombre es como la hierba del campo. La hierba es la maleza. Y como el rey va a pasar, hay un montón de maleza, de escarlos, espinas y un montón de árboles en el medio. Esa es la hierba. Y dice Dios: yo tengo que secar esa hierba. La hierba son tus debilidades y las mías, tus caprichos y los míos, todas esas cosas nuestras que impiden que pase la gloria de Dios. Dios manda el fuego abrasador, el sol, para quemar la maleza que hay en tu vida. Fíjate que habla del camino, pero ahora está hablando de la hierba, que es la gloria del hombre, que somos nosotros. El 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Fíjate, cará, cará, cará. Aunque no se usa la palabra cará, pero eso es lo que dice en alta voz. Anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Párate ahí. ¿Tú sabes qué fue lo que quiso ilustrar Isaías ahí? La idea de Isaías, la figura, la metáfora, se puede decir así, que él quiere, que él está usando, es cuando un rey iba a pasar por un lugar. ¿Ustedes han visto en películas los reyes que lo traían en carrozas o cargado, iba ahí? Entonces, cuando un rey iba a pasar por un lugar y no había una carretera, mandaban meses antes a los siervos a allanar el camino, a hacer un camino para que pase el séquito real. Si hay maleza, hierba, lo que sea, todo tiene que ser allanado para facilitar la marcha de la gloria del rey. En este caso, Dios, la gloria del rey. Entonces, el mensaje es urgente. Por eso es altavoz. Es altavoz. Yo veo aquí aplicando que Dios se cansa. En ese caso, estaba cansado de enviar a los profetas, pero esta vez da voces de consolación. En otras palabras, dice: párate ahí, que no ando detrás de ti para hacerte mal. Quiero hacerte bien, detente. Entonces, súbete en monte alto. Todos tienen que escuchar lo que está diciendo el Padre. Y mire lo que dice: cuando eso suceda y se le prepara el camino, se dirá: ved aquí al Dios nuestro. En otras palabras, si el rey viene y hay maleza, y hay curvas, y hay hierba, y hay de todo, montaña, ¿dónde está el rey? No se ve. Pero si se quitan todos los obstáculos y se hace una planicie y un camino recto, Entonces, cuando viene viene el séquito real y la gloria del rey, entonces se levanta Juan el Bautista y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él le preparó el camino al Señor y después dijo: ved aquí a nuestro Dios. En otras palabras, tu orgullo impide que la gente lo vea. Tu apocamiento impide que la gente lo vea. Tu vida torcida impide y le quita la visión para que no se vea el rey. Pero cuando tú y yo bajamos el orgullo y subimos lo que está apocado y enderezamos lo torcido, limpiamos lo sucio, quitamos la hierba que es la gloria del hombre, entonces podemos decir: he ahí el rey, ahí viene el rey. Y todos van a ver en ti el rey, en mí, van a ver al Padre. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Leamos los últimos dos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cómo quiere venir el Padre? Con poder. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. El reino viene solo, con la refulgencia de su gloria. Viene con poder, viene con recompensa. Para, dice aquí, y su paga delante de su rostro. Viene a recompensar, viene a bendecir. Eso es lo que el Padre siempre ha querido hacer. No solamente con Israel en esos días, no solamente con la iglesia en estos 20 siglos, sino hoy como nunca el Padre quiere hacer esto. Esta última parte del mensaje es que Él sigue llamando persistentemente, aunque Israel se iba en pos del mal. En otras palabras, es el llamado de restauración. Es el llamado de restauración. En otras palabras, te llamé cuando tú no me conocías y me di a conocer y te redimí. Pero ahora que tú vives extraviado y tú me dejaste y tú me sigues dejando, yo voy a seguir detrás de ti con voz restauradora, voz consoladora, voz de ánimo, llamándote, porque tengo pensamientos gloriosos para ti. Quiero que la gente me vea en tu vida. Déjame ver en la vida tuya. Quiero que la gente me glorifique en tu vida. Ese es el deseo del Padre. Por eso el llamado de restauración dura toda la vida. El llamado de redención es cuando Dios te llamó, te abrió los ojos para que tú lo veas al que te eligió y el que te llamó y te redime. Y ahora tú lo ves y tú caminas con Él. Pero ahora, cuando tú y yo nos extraviamos, Él sigue detrás de ti para eso. Viene con galardón, viene con recompensa, viene rebosando de bienes. Para ti, Dios, el Padre tiene cosas lindas para ti. Y no te lo digo para que te digas: ay, cosas lindas para mí. Esto tiene más trascendencia que recibir esto con un aplauso o algo emocional. Este es el plan eterno de Dios contigo y conmigo. ¿Hasta cuándo lo dejaremos llamar? Él va a seguir llamando. A veces va a dejar de llamar para llamarte la atención hasta que tú lo necesites. El Padre no se cansa. El Padre no se fatiga con cansancio. El Padre siempre logra lo que se propone, porque no puede ser vencido de lo malo. Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a Él mismo. Demos gracias a Dios por ese primer llamado del Padre, el de la redención, y ese segundo llamado que dura toda la vida, que es que cuando nos extraviamos, Él sigue detrás de nosotros hasta que nos alcance. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias, oh Dios. Una vez más tú nos hablas, Señor. Una vez más se deja oír tu voz en esta casa. Una vez más, la ternura, la misericordia, la generosidad del Padre se manifiesta dándonos la palabra. Dios mío, si escuchamos hoy tu voz, que no se endurezca nuestro corazón. Ayúdanos a prestar oídos a tu palabra, Dios. Padre, gracias. Abba, Abba. Padre, Padre, gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias por ese llamado persistente hasta que tú nos alcanzas. Gracias, oh Dios. Dios mío, Dios mío, perdónanos. Dios mío, Dios mío, que escuchemos hoy tu voz. Dios mío, que no menospreciemos tu palabra. Dios mío, que no desoigamos la voz del que habla y del que llama. Que no sea esto algo emocional, que no es un mensaje para ser admirado, es un mensaje para ser oído, para ser obedecido. Ayúdanos, te ruego y te rogamos, ayúdanos, Dios, no solamente a nosotros, sino a todo tu pueblo que escucha y escuchará esta palabra. En el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias porque yo sé que tu amor triunfó y ha triunfado y triunfará en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, te bendigo. Y mi oración a Dios es que el amor de Dios y la misericordia no sea parte de ti, te persigan hasta el final. Como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa voz de Dios, esa persistencia del Padre te seguirá hasta que el Padre te alcance y te restaure. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.